but it feels just a little bit bigger now. Abrimos espacio para la entrevista en este magazine del fin de semana en Onda Vasca y lo vamos a hacer además, bueno, pues con una escritora ya de renombre, ya no solo a nivel de Euskadi, sino a nivel de Estado, a nivel internacional también, una de nuestras escritoras más ilustres que, bueno, pues está de vuelta. Hace, bueno, pues apenas un añito teníamos la oportunidad de hablar con ella con motivo de su última publicación, pero, bueno, pues de cara a esta campaña navideña tenemos un nuevo libro de Dolores Redondo, Las que no duermen, Nash, una nueva novela en nuestras librerías que, bueno, pues podemos disfrutar desde el pasado día 13. Le pillamos en plena gira de presentación, de firmas, de libros y demás, así que le agradecemos muchísimo este ratito que ha sacado para atendernos en Onda Vasca, para hablar, como digo, de su última novela, Dolores Redondo. Egunón, ¿qué tal? Buenos días.
Egunón, ¿qué tal?
Bueno, pues como digo, estamos de enhorabuena porque has vuelto a publicar Las que no duermen, Nash, y además volviendo a un lugar que nos es a todos conocido, vuelves al Baztán, vuelves a las inmediaciones de Elizondo y, bueno, pues como decíamos, un escenario que ya nos es conocido y por el Guardián Invisible y que, desde luego, invita ya a inmiscuirnos de nuevo en toda esa atmósfera que allí siempre se crea, ¿verdad?
Entre el Valle de Malerreca y el Valle de Baztán es donde se va a desarrollar esta novela, y en el pueblo de al lado de Elizondo, entre Elizondo y El Vete, que son dos poblaciones que adoro, dos lugares muy especiales, cargados de historia, cargados de leyendas y que son preciosos además.
Desde luego que sí. Bueno, nos situamos en esta novela que nos presentas, Dolores, en la cima de Legarrea, que tiene mucho simbolismo porque, bueno, tú no sueles acostumbrar a basarte en historias reales, en un true crime, bueno, en este caso también estamos hablando de ficción, pero claro, en esa cima de Legarrea ha habido sucesos terribles, el más sonado y el más conocido, el asesinato, ¿no?, de Juana Josefa Goñi y sus seis hijos allá por 1936. Se hallaron sus cadáveres, ahí estuvo Paco Echeverría de Aranzadi liderando esas excavaciones en 2016, y tú precisamente nos llevas a ese escenario que solo de evocarlo casi se nos ponen los pelos de punta.
Pues así es, un escenario que podría ser uno de tantos lugares de nuestra geografía, cargado de leyendas que están relacionados con brujas, que son Sorrincovac, o que son lugares de gentiles o de Tártalo, o, bueno, pues lugares mágicos al fin y al cabo, ¿no? Que están cargados de leyenda, pero este tenía una leyenda negra que resultó ser verdad, como dices, pues en su momento Aranzadi extendió a esa cima con Paco Echeverría a la cabeza, y lo que encontraron, pues como la protagonista de la novela, es primero un cadáver más reciente, que es lo que encontró Paco también cuando bajó ahí. Antes de encontrar a Juana Josefa y a sus niños, encontró un cadáver reciente de un joven que estaba desaparecido en la población. Y
chico Legarrea, sí.
Y después de que se solventó ese caso y se volvió a levantar el precinto policial, descendió de nuevo y, tras muchísimo trabajo, halló que aquella leyenda de brujas que rodeaba la cima era verdad. Y mi novela, como dices, es verdad que siempre hay algo de verdad que inspira. Y en este caso ha sido esta terrible historia, y he querido que sea el mismo lugar, que he querido que la historia de ficción tenga sus paralelismos con la auténtica. Mi personaje principal es una mujer, se llama Nash. Su nombre se corresponde con el acrónimo de natural, accidental, suicidio, homicidio, que son las causas de la muerte que los forenses asignan durante una autopsia. Nash Elizondo, ella forma parte de un grupo que recorre toda la cornisa cantábrica buscando los orígenes de las leyendas y argumentando socialmente esas leyendas en cada lugar y en cada momento. Y cuando descienden a esa cima, ellos encuentran un cadáver reciente, encuentran el cadáver de una chica que lleva allí 3 años, una chica que ha estado desaparecida, por cuyo crimen hay alguien en prisión. Y a partir de ahí se lanza toda esta historia. Ha sido una construcción especial con un personaje distinto. Creo que es menos habitual que los policías a los que estamos acostumbrados. Los normalmente son inspectores, policías, a veces fiscales, a veces forenses, pero la mayoría de veces son personajes que ya tenemos muy trillados, y aquí tenemos a una psicóloga forense, una profesora de la Universidad Pública del País Vasco, que imparte sus clases, pero también forma parte de este grupo, y el hallazgo del cadáver, pues claro, hace que aparezcan pistas, que reabren de nuevo el caso por el que ya hay una persona en prisión, obliga a sacar a esta persona y a lanzar la investigación de nuevo. Y quizá lo más novedoso de todo es que he intentado buscar un personaje que como digo, no estuviera tan trillado, que fuese diferente, que nos diese una manera diferente de acceder a la investigación, porque al ser una psicóloga forense, ella va a ser la psicóloga de esta víctima, va a ser la psicóloga de los muertos, va a ser la persona encargada de realizar un informe sobre el estado mental de esa chica en el momento de su fallecimiento. Y de para esto, para ser la psicóloga de alguien que ya no está en este mundo, ella se va a valer del teléfono móvil de esa chica, de su ordenador, de las compras que hacía, la música que escuchaba, la ropa que se ponía, todo le da pistas, además de establecer una relación con cada una de las personas que le conoció y hablar con ellos y ver qué le van contando. Y digo establecer una conexión porque un psicólogo forense no es un policía y no puede acceder a las investigaciones como estamos acostumbrados, ni tienen autoridad para imponerse ni para exigir a alguien que les hable de algo, ni interrogarles, ni muchísimo menos, ni presentarse en su casa y exigirles que hablen con ellos. Así que ella lo hace todo desde la pura empatía, tiene que establecer conexiones con todos los que se relacionaron con la chica que es la víctima, y a partir de ahí intentar esclarecer qué pasó.
Ajá. Bueno, pues este nuevo personaje, la verdad es que bueno, se presenta con un perfil apasionante. Nash Elizondo, como decíamos, una mujer joven, una profesora de la UPV, que como tú bien has descrito, Dolores, es por así decirlo psicóloga de los muertos, y analizar bueno, pues la vida que ha dejado atrás una persona que ya ha fallecido, pues será su método para poder esclarecer lo que haya pasado, ¿no? También hay que señalar que nos sitúas en marzo de 2020, con todo el simbolismo que tiene esa fecha. Fue el momento del confinamiento, 2020, en marzo. Se ha hablado poco de lo que supuso ese momento de la pandemia. Se ha escrito poco, yo creo que sobre ello, y tú has decidido situarlo ahí. ¿Por qué?
Me ha dicho, me lo ha señalado un montón de gente, no era tan consciente hasta que ha llegado la novela y un montón de, sobre todo periodistas, críticos, me han dicho, ¿sabes que se esperaban muchísimas más novelas sobre este momento y no han llegado? Yo la sitúo justo entre el 29 de febrero y los días del confinamiento, los días previos al confinamiento, y luego ya llega el confinamiento, y a mí me ha servido a nivel literario, crea lo que llamamos, o sea, la metaliteratura pura, porque se produce un juego curioso, y es que mientras lo lees, claro, nosotros hemos pasado, todo el mundo ha pasado eso, y sabemos qué estaba ocurriendo, sabemos que el 14 de marzo nos confinaron a todos, pero claro, los personajes de la novela no lo saben, ellos viven en aquella rumorología en la que vivíamos nosotros, todo eran cosas que llegaban, rumores, de pasará esto, no pasará, lo que llegaba desde Italia, lo que llegaba desde otros países. Y tampoco sabíamos lo que era un confinamiento. Ahora hablamos desde que ya sabemos lo que pasamos, pero ¿qué es un confinamiento? Entonces la gente no lo sabía, igual nos confinan y no sabíamos ni cuánto era, ni cuánto iba a durar, ni cómo se iba a desarrollar aquello. Y en aquellos días de confusión previos al confinamiento se produce la novela. Y digo que actúa como metaliteratura porque hace de cuenta atrás, hace de cronómetro, de contrarreloj. El lector sabe que el día 14 nos van a confinar, los personajes de la novela no lo saben, viven en aquella incertidumbre en la que vivíamos nosotros, y realmente tú ves que se le acaba el tiempo, y ella, vuelvo a recalcar, no es un policía, no cuenta con las herramientas que tiene alguien del mundo judicial que puede decir, bueno, pues tengo una orden para seguir investigando, o me sumo a mi coche patrulla y voy por ahí. No. Es una persona que se va a tener que confinar con todo el mundo, que está sujeta a las mismas normas que cualquier civil y que está en medio de esa averiguación, de resolver algo que para ella se está convirtiendo en algo vital, y además hay otros aspectos de su vida personal, porque ella, como yo, he decidido que fuera donostiarra, pero como yo también tiene buena parte de sus raíces en Navarra y está en una búsqueda de su propia identidad también, de su sentido de pertenencia, descubriendo aspectos que ni siquiera conocía. Y bueno, pues con toda esta cuenta atrás que se va produciendo día a día cuando sabes que, bueno, el día 14 se le acaba el tiempo. Y esto me ha obligado también a inventar nuevos recursos para que este personaje pueda resolverse en medio de un confinamiento también y continuar esa investigación.
Bueno, como decíamos, nos estamos situando en esos valles tranquilos que has denominado, Dolores, al norte de Nafarroa, en Bortziriak, en Baztán, y claro, a todos nos viene a la mente el guardián invisible y, por supuesto, Amaia Salazar, que de una forma no protagonista, pero también está presente en Las que no duermen, Nash.
Sí, Manuel, era inevitable ese territorio y no podía ser que llegue alguien y de pronto haga un descubrimiento como el que hace un hallazgo de una chica que han estado buscando tanto tiempo y que Amaia no apareciera por ahí, por lo menos a preguntar qué está pasando. Y eso es lo que hace, se acerca. No tiene la dirección de esta investigación, pero sí que va a estar muy cerca y sí que puedo adelantar a los lectores que funcionan muy bien juntas, porque aunque son dos mujeres muy diferentes, con una relación familiar, con unos antecedentes diferentes en su vida y en su trabajo, sí que van a conectar. Sí que van a conectar y creo que hacen una buena pareja.
Qué bonito poder encontrarnos, reencontrarnos con Amaia Salazar y con otras protagonistas, personajes secundarios que podríamos decir que son memorables también, Dolores, casi todos ellos femeninos, porque precisamente en esta novela creo que has tenido la intención sobre todo de realzar la rebeldía, el espíritu crítico, ¿no? Esa inquietud de esas mujeres que, bueno, pues precisamente el título de la novela, Las que no duermen, va en referencia a ellas. No todas esas mujeres están dormidas, hay algunas que se han revelado y precisamente para esas que están despiertas, imaginativas, creadoras de otros mundos, es este libro y también esta novela, ¿verdad?
Tal cual, es un homenaje a la inquietud femenina, a la inquietud que hizo despertarse a muchas, que les hacía estar despiertas durante la noche, un símbolo de brujería en la Edad Media, que la mujer permaneciera despierta durante la noche. Se consideraba que el espíritu más débil de la mujer, más vulnerable al mal, era fruto del demonio durante la madrugada, y si una mujer se despertaba de madrugada debía rezar hasta que se quedaba dormida, porque si no lo hacía, los pensamientos fecundaban en su mente de maneras revolucionarias, haciéndole pensar cosas que no eran de su rango, que no eran de su sexo, que no eran propias de pensar en su libertad, en el control de su vida, en hacer cosas que no le correspondían. A todas esas mujeres que permanecieron despiertas cuando nos mandaron a dormir, a todas las, al espíritu de las, bueno, pues de inquietud femenina, la inquietud que bueno, pues que a muchas nos hace seguir despertándonos en plena noche para escribir, para hacer, para leer, para pensar, para tener ideas propias, pues está dedicado. Y Nash, la otra parte del título, pues a mi protagonista, que cuando llega allí conoce a todo este coro de mujeres que forman la novela, que son entre las que están Amaia Salazar y su propia tía, pero sobre todo las Michelena, que simbolizan ese espíritu irreverente de las revolucionarias, de las que no duermen y que además tienen un trabajo muy especial, porque ellas son funerarias, regentan una pequeña funeraria rural, con todo lo que significó en el momento de la pandemia para los que hacían ese trabajo, acompañar en su última instancia a los que no acompañaba a nadie y estar cuando eran los primeros que, junto con los médicos de urgencias, los que se daban cuenta de que no era normal lo que estaba pasando, no era normal la gente que estaba muriendo, que había datos que nos daban que nos decían no, solo son los mayores y solo son la gente que tiene patologías previas, pero había gente de este mundo que se estaba dando cuenta, que estaban diciendo no, aquí están pasando cosas muy raras. Ellos pasaron un momento muy, muy terrible durante la pandemia y permanecieron ahí dando un servicio que en ocasiones les hizo ser los últimos humanos, los últimos que tuvieron contacto con algunos de nuestros seres queridos, cuidándolos hasta el final. Así que también hay un homenaje para ellos y para... Y bueno, y ellas son, tengo que decir que son absolutamente irreverentes y anárquicas y hacen lo que les da la gana y son la revolución pura y representan el espíritu brujeril o lo que se habría seguramente en 3 o 4 siglos atrás habrían acabado en la hoguera o por lo menos en una cárcel y con un San Benito puesto. Pero bueno, a ese espíritu las Michelina también son las que no duermen.
Bueno, pues las que no duermen, Nash, la última novela de Dolores Redondo con la que estamos charlando en Onda Vasca, está en nuestras librerías desde el pasado día 13 y, como contábamos, forma parte de un cuarteto de novelas que ya se inició con Esperando al Diluvio, que nos llevó hasta Bilbao, hasta aquellas inundaciones en Bilbao. Como decíamos, ahora damos el salto hasta la zona del Baztán, hacia el norte de Nafarroa. No podemos desvelar cuáles van a ser los dos próximos escenarios porque creo, Dolores, que van a ser muy importantes. Pero, bueno, las novelas no van a ser correlativas, pero entre estas cuatro novelas, las dos próximas, veremos cuando llegan, sí que va a haber una relación, van a estar unidas por un modo casi invisible, pero sí que los lectores vamos a poder encontrar ahí una conexión, ¿verdad?
Aparte de intentar daros un personaje principal que aborde la investigación desde un ángulo distinto, también he intentado conduciros también por el camino que lleva de una novela a otra de una manera diferente y que no fueran lineales o que no fuera lo que estamos más acostumbrados. No soy la primera que lo hace, tengo que decir que ya ha habido otros escritores que se han arriesgado con un cuarteto que aparentemente no tiene relación, pero que sí que están relacionadas, y es verdad que hay que ver el conjunto entero para ver cómo se ha tejido.
Bueno, pues estaremos pendientes de esas dos próximas publicaciones. De momento vamos con las que no duermen más, que como decíamos está recién salidito del horno, y estamos seguros que este año el Olenchero y los Reyes también lo traen en su saco en abundancia. Bueno, Dolores, presentaste la novela primero en Donosti, en casa, por supuesto, el pasado lunes en el Victoria Eugenia. Esta semana has estado en Sevilla, en Málaga. Creo que pasado mañana, el lunes, en Barcelona, pero también vas a volver a estar cerquita porque creo que firmas el día 27 en Pamplona,
sí.
Y 19 de diciembre en Bilbao, ¿verdad?
Así es. Bueno, voy a estar sin parar, en medio hago un viaje relámpago a México para ir a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y estaré en Madrid, estaré en más lugares, pero sí, estaré sobre todo pues cerca de casa, en muchos lugares que significan muchísimo para mí. Y tengo que decir que quiero dar las gracias a toda la gente que me acompañó en el Victoria Eugenia. Fue espectacular y muy especial para mí. Elegí ese lugar para que Donosti fuese el inicio de la partida de esta gira, la ciudad de Nash y mi propia ciudad, para hacer esa salida. Y bueno, no puedes imaginar lo que fue para mí que el propio Paco Echevarría o la familia de Goñi Sagardía aparecían por ahí para dar su apoyo a lo que haces, porque al fin y al cabo es ficción, pero es ficción con una manera de contar que homenajea esa realidad de aquella mujer distinta, diferente, que fue condenada por su diferencia, como tantas. Es verdad que el clavo que más sobresale es el que se lleva los golpes, pero qué triste es. Y ojalá las que sobresalen dejen de llevarse golpes y empiecen a llevarse el aplauso y el cariño de todas las demás en primer lugar y de todos después apoyando a las que sobresalen. Bueno, nada, pues, solo dar las gracias por el apoyo y por el cariño que estoy recibiendo para mí, para la novela y en el fondo también para ella. Me sentí muy arropada y es como si hubiera recibido su propio cariño. Así que muchísimas gracias.
Bueno, pues qué bonito también esas palabras y ese homenaje también, como decíamos, a José Fagoñi y a sus hijos que fueron brutalmente asesinados allá por 1936, un crimen que está sin esclarecer, pero desde aquí también el homenaje a su memoria, lo que vivieron, lo que sufrieron a través de Las que no duermen, Nash. Dolores Redondo, ha sido un verdadero lujo tenerte una vez más con nosotros en Onda Vasca. Esquerri casco, que vaya muy bien toda esta gira y que haya muchas ventas también. Así que, lo dicho, mi esquerri y hasta la próxima.
Gracias. Igual, muchísimas gracias de todo corazón.
Agur.
Hasta luego. Agur.